Sí, bueno, por suerte hoy van a poder disfrutarla y mañana también. Uh-huh. Como vos contabas, es la historia de Raquel Lieberman, una inmigrante judía que llegó a nuestro país como en 1900 sucedía mucho con gente que salía de los países de Europa a producto de la guerra. Uh-huh. Y bueno, que cuando llegó a Buenos Aires tuvo la mala suerte de que falleció su marido y su cuñada la vendió a una red de proxenetas.
Uh-huh. Cuando uno empieza un poco a mirar lo que se cuenta de esta historia de Raquel, hay muchas cosas que son muy impresionantes. Uno, la actualidad de esta historia. Y lo otro también, la valentía de alguien que en 1929 se anima a denunciar este hecho, sí. ¿No? ¿Eso lo podemos ver en la obra?
Claro, eso en realidad lo que se ve en la obra es como una especie de síntesis de su vida, uh-huh. De nuevo su vida completa, de sus 10 años de cautiverio, un poquito más de los 10 años de cuando se llega a Buenos Aires, y lo que rescatamos con el director y con la autora del libro fue justamente el valor de la palabra en ese momento, porque uno se lo pone a pensar ahora y a veces tratamos de remarcar eso, ¿no? O sea, si en esa época en donde la mujer no tenía ningún tipo de derecho y se animó a denunciar, en ese momento, en esa época deberíamos todas estar alzando nuestra voz y no teniendo miedo.
Uh-huh. Ahora, el relato de esa historia tan vigente hoy también muestra que son los mismos actores, ¿no? Que forman parte de esas redes de mafiosas que siguen esclavizando a mujeres. Tal vez hoy decíamos en la apertura no ya polacas, pero sí podemos hablar de paraguayas o de otras latinoamericanas, ¿no?
Mira, lamentablemente que en esa época justamente se decía trata de blanca porque las mujeres que eran traídas con fines de explotación sexual eran blancas, eran de Europa del Este y por eso tenía ese nombre, pero después pasó a llamarse trata de personas porque es un delito que no distingue raza ni clase social ni absolutamente nada. Entonces, no solo paraguayos, sino argentinos, nuestro país es un país que no se dice tanto, pero es un país de origen y de destino. Uh-huh. Hay muchas chicas que sí, efectivamente vienen de Paraguay, de Bolivia, es un país de tránsito porque en este país lo que hacen es pasar la prostíbula a otro haciendo el ablande, lo que llaman el ablande, sí. Que es que las chicas vayan dejando de tener el deseo de luchar contra eso que está sucediendo y también se manda a muchas chicas desde acá a Europa. Uh-huh. Entonces lamentablemente ya no podemos decir a nuestro país vienen de Paraguay y son usadas para eso, porque nuestro país también manda chicas nuestras a otros países.
Uh-huh. Mariel, y en esta posibilidad de compartir la historia de Raquel, contanos cómo fue justamente esta reconstrucción de la historia, cómo llega la autora de este libro a conocerla y a contarla además.
Bueno, la autora del libro la conoció a través de unos relatos, unos recortes de la época. Uh-huh. Ahí empezó investigación porque era muy poco lo que se había dicho de ella. Y también muy tendencioso para la época. Uh-huh. Los medios la acusaron de una mujer de vida aireada. De hecho, su causa quedó prescripta, digamos, porque un juez dijo que no había las pruebas suficientes para juzgar a los 108 proxenetas a los que se había acusado. Y si bien la red de proxenetas se desarmó, digamos que tampoco se creyó tanto en su palabra, digo, sí, en primera instancia y se hizo una investigación, pero bueno, un juez corrupto dictaminó libertad para estas personas. Uh-huh. Ella estuvo investigando durante mucho tiempo, escribía la novela, y bueno, después cuando yo la contacté para hacer la obra de teatro, ahí lo que volvimos a hacer fue como una especie de resumen, sacando los relatos de la novela y lo que tiene una novela, ¿no es cierto? No, uh-huh. Se mete mucho la ficción para hacerlo atractivo y volviendo a poner en valor el acto heroico de ella.
Uh-huh. ¿De qué se trata? ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy, digamos? ¿Es un unipersonal?
Unipersonal. Uh-huh. Sí, es un unipersonal. Es una obra corta y fácil de ver. Es una uh-huh. obra que dura 50 minutos, 55 minutos. Es fácil de ver. es la historia de una chica de 19 años que es linda, aunque triste, uh-huh, de ver, pero yo siempre rescato que, no sé, para mí Angel es una heroína silenciada en su época, y que ponerla en valor en esta época para mí es fundamental, en donde todavía seguimos hablando del tipo de crímenes con la misma dureza, nada más que en una época en donde tienen más herramientas para poder seguir subsistiendo.
Uno puede pensar, hay todavía siguen las condiciones de extrema necesidad de donde se nutren estas redes para engañar a las mujeres, a las niñas, que después terminan en estas redes de prostitución o de trata de personas, ¿no?
Claro.
Cuando recorremos el relato de la historia de Raquel, es muy impresionante poder pensar, sobre todo en una provincia como la nuestra, donde hemos tenido muchísimas historias de niñas y de mujeres atrapadas en estas redes.
Claro, y en realidad lo interesante es, en esa época los restos que más se conocían eran de chicas que sus familias estaban en extrema pobreza en Europa, uh-huh, y que los captores desde Buenos Aires viajaban a buscar a paisanas, porque eran chicas de su propio pueblo, chicas judías, y les prometían a sus familias un futuro laboral acá, un casamiento, muy parecido a lo que sucede hoy en día, o sea, chicas que en familias numerosas y tienen problemas de dinero, problemas de subsistencia, y se les promete la mejor vida en otra provincia o en otro destino, y lo que sucede cuando llegan a esos lugares de destino es que son casadas por las redes. Pero también lo que le pasó a Raquel, que no fue ese caso, o sea, el caso de Raquel es más terrible porque la vende su propia cuñada. Una red también nos marca lo que sigue pasando hoy en día, que muchas de las personas entregadoras son parte del sistema familiar,
sí,
no son ajenas. Entonces, eso también es importante, porque sí, son hoy en día, o sea, en esa época la cuñada de Raquel era parte de la red de proxenetas. Y hoy en día sigue pasando muchas mujeres, bueno, de hecho, remarcaban ayer en una nota eso, que la chica a la que la captan, la manda una amiga, una vecina, a trabajar al sur,
sí,
y que le avisa, porque se arrepiente, le avisa que la van a secuestrar cuando llega, pero la que la había entregado era una vecina. Uh-huh. O sea, si no se hubiera arrepentido, la entregadora era una vecina de ella.
Uh-huh.
Es alguien que te conoce y que está en el medio de esta red. Entonces es importante que no solamente creer que por necesidad te van a captar, muchas veces por no estar atenta o porque te están ofreciendo un trabajo soñado, las chicas jóvenes que por ahí quieren ser modelo, trabajar en tele o lo que sea, atrás de eso se esconde una red.
Uh-huh. Mariel, y en el caso de Raquel, ¿cómo sigue su historia? ¿Cómo siguió su historia una vez que denunció a esta red?
Raquel pudo escaparse 10 años después, ¿no? Y empezó a rehacer su vida y se enamoró de un hombre que la fue a buscar, digamos que la enamoró, se casa con este hombre, y cuando se casa con este hombre la devuelve legalmente al prostíbulo, porque bueno, en esa época la mujer tampoco existe la ley de matrimonio, o sea que la mujer no tenía derecho cuando estaba casada a nada, ni siquiera a sus ganancias. Este hombre era miembro de la red y la devolvió legalmente. Y 2 años después, o sea que a los 10 años, vuelve a escaparse definitivamente, y ahí es donde hace la denuncia.
Uh-huh.
Y la denuncia está en su país.
Uh-huh.
Y la justicia le determina que se tiene que probar buena conducta, porque como tuvo una vida aireada por ser prostituta, que entonces tenía que hacer probar que le podían volver a dar su pasaporte.
Uh-huh.
Y ella se murió esperando ese pasaporte, se murió de un cáncer de garganta.
Tenía hijos, ¿no?
Tenía 2 hijos.
Sí.
Hijos que en la causa judicial no figuran, porque ella le miente a la justicia cuando hace la denuncia y le dice que es soltera y sin familia.
Uh-huh.
Y bueno, de esa manera los logró salvar. Sus 2 hijos no contaron la historia, porque de hecho una de las nietas de Raquel se entra por televisión cuando la ve a la autora del libro presentando la historia de Raquel, y cuando ve las fotos la llamó al autor y le preguntó, pero ¿por qué usted está pasando fotos de mi abuelo y diciendo que es una heroína? Y entonces la autora del libro le comentó le contó la historia verdadera y la nieta dijo, no, mi papá nunca nos contó la historia de mi abuela, nos contó que se murió muy joven, se murió a los 33 años, pero no habían contado nunca la historia de la abuela. Uh-huh. Y la conocieron a partir del libro.
Mariel, ¿y cuál es la reacción del público cuando termina la obra?
No aplauden. Estamos acostumbradas ya porque es como un chiste, parece que hubiéramos hecho una obra de teatro en donde la gente no aplaude. Uh-huh. Pero bueno, es un relato duro, entonces cuando termina la mayoría de la gente está como agarrada a la butaca, pero no aplaudiendo. Pero bueno, una vez que pasa ese momento, digamos, el shock de la historia... Uh-huh. Depende de las edades, que si son chicas jóvenes, lo que sucede es que hay mucha identificación, que cuando te pones a hablar un poco después de la función, lo primero que aparece es la reflexión de es verdad, hay que estar más atentas, hay que prestar atención, sobre todo con las redes sociales hoy en día. Uh-huh. O sea, hay como una bajada de conciencia muy rápida con respecto a lo que le sucede a ella. Y después la gente más grande yo creo, siente... más el dolor. Uh-huh. pero siempre las reacciones fueron buenas, siempre se genera muchísima reflexión detrás de la obra y la bajada a lo que pasa hoy en día, ¿no? La cantidad, sí, de noticias de chicas desaparecidas que tenemos, la cantidad de fotos que circulan de niñas. Uh-huh. Entonces como que se genera mucha movilización.
¿Y a vos qué te pasa cuando contás esta historia a través de tu propia interpretación, poniéndole el cuerpo, a Raquel?
Sí, ya después de son casi 3 años de hacer la obra. Uh-huh. Ya, primero tenía una sensación de para mí es una heroína casi, ¿viste? Uh-huh. Para mí Raquel es de verdad es una heroína, porque piense que con todo en contra y con hijos no debe haber sido sencillo sobrellevar esa vida. Pero después de tanto tiempo de recorrer tantos lugares en donde vemos que la impunidad sigue dejando que estas mafias se manejen tranquilas, se da mucha bronca, porque porque parece que, o sea, no sé, yo milito con el teatro, para mí es muy importante lo que cuenta arriba del escenario, pero siento que no alcanza, que no alcanza, que tenemos que ser más voces gritando, que tenemos que ser más voces exigiendo que se nos cuide, que se cuide a nuestras niñas, que se cuide a nuestras jóvenes. No, es como todavía es un grito, yo pensaba con Laura iba a gritar muy fuerte y todavía siento que el grito está silenciado, que no alcanza.
Uh-huh. Como que además no nos terminamos de hacer cargo de que este es un problema de todos, ¿no?
Yo creo que no solamente no nos terminamos de hacer cargo, sino que lamentablemente quienes se tienen que hacer cargo miran para otro lado.
O son parte. Entonces,
y son, bueno, ni hablar, o sea, a mí me miran para otro lado porque trato de no meter a todos en la bolsa, uh-huh, pero lamentablemente se ve mucho que son parte y que ya, o sea, lo vemos nosotros a lugares a donde hemos ido, en donde se nos generan un montón de situaciones de violencia psicológica para no hacer tanto ruido con la obra. Y entonces decimos, ah, bueno, si una obra molesta, entonces no me imagino cuánto puede molestar este tema o que alguien hable de este tema, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces eso genera mucha impotencia porque siento que me pasa, no sé, como mujer y como madre, que piensa que está todo mal para nuestros chicos. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, también creo que es necesario seguir haciéndolo, que es necesario seguir recorriendo de punta a punta el país y hablando de esos temas y poniéndolo sobre la mesa, e incomodar a los políticos, incomodar a los jueces, incomodar a las fuerzas policiales, a la gendarmería, pedirle explicaciones. Me parece que todo eso es fundamental, aunque molestemos, no sé. La frontera de Formosa a mí no me quieren para nada, pero no me importa.